Bendiciones, hermanos queridos, que el Señor les bendiga. Estamos en un programa más de Fundamentos, el primer programa apologética del país. Les saludamos a todos los que nos están escuchando en vivo por MQB Radio y también a todos los que van a escucharnos nosotros en la transmisión de Radio Bedira los sábados en el horario de siempre, nuestros eternos hermanos y amigos de Obedira. Bendiciones a todos. Vamos a esperar obviamente sus mensajes referentes a los temas que vamos a estar tratando hoy. Hoy nos toca un tema importantísimo, pero antes de hablar del tema quiero saludarle al querido Cristian. ¿Cómo estás, Cristian?
Jorge, querido, qué gusto compartir nuevamente, como estás diciendo. Hoy vamos a ir desarrollando un tema que pienso que hay muchas cosas que tenemos que ir escarbando. Pienso que hay muchos aspectos que pueden pasar desapercibidos dentro de nuestra cultura cristiana contemporánea. Y incluso hay personas que pues están inmersas en ciertas ideas, en ciertas prácticas, en ciertas cosmovisiones y no está analizando eso a la luz de la palabra de Dios. Y como todos, Jorge, todos nosotros nos incluimos, siempre estamos en esa lucha. ¿Será que lo que yo estoy creyendo y haciendo verdaderamente está conforme a la palabra de Dios? ¿Será que lo que yo creo es un fiel reflejo de lo que la Biblia enseña sobre quién es Dios? Porque nuevamente, Jorge, nuestras creencias y nuestras prácticas definitivamente hablan de cuál es el concepto que nosotros tenemos de Dios.
Correcto. Hoy vamos a estar hablando, para los que no saben, de inventando a un Dios a mi manera. Inventando a un Dios a mi manera. Y este es un tema muy importante, Cristian, porque si vos le preguntas a la mayoría de nuestra audiencia, y básicamente a la mayoría de las personas, incluso llego a decir, si creen en Dios, ellos te van a decir que sí. Pero hoy vamos a referirnos particularmente a los cristianos mismos, los que se llaman cristianos evangélicos. Le preguntas, ¿creo en Dios? Si crees en Dios, ellos están a decir, por supuesto que sí, yo creo en Dios. Pero la pregunta al millón es si ese Dios es conforme a lo que la Escritura revela referente a ese Dios.
Ahí está.
Porque como decía Timothy Keller, y también es algo que lo desarrolló el gran Martin Lloyd-Jones, él decía que idolatría no solamente consiste en adorar a dioses paganos, como Zeus, Thor, los dioses antiguos de la antigua Mesopotamia, del antiguo Cercano Oriente, etc. No, eso no es idolatría, no se reduce netamente a eso. Obviamente es, pero es más que eso. Idolatría también puede consistir, dice Martin Lloyd-Jones, en adorar concepciones falsas acerca de Dios. Cuando yo adoro mi idea de Dios, eso es idolatría, dice Martin Lloyd-Jones. Entonces, lo que queremos hablar con la audiencia hoy, con los que nos están viendo también en las transmisiones, los que nos van a ver más adelante, los que no están ahora en vivo, es sobre si la concepción o la idea que tenemos de Dios es bíblica o no es bíblica. Y qué tan propensos somos de inventar o proyectar a un Dios que en realidad no es el Dios de la Biblia, sino que es un Dios que responde a otros intereses míos.
Tú sabes, Jorge, que hay una escena bíblica que siempre me resulta bastante interesante y creo que es muy propicio a lo que nosotros estaremos hablando. Está esa famosa escena que Jesús tiene con los fariseos, los escribas y todo eso, donde el tema de discusión era qué es lo puro y qué es lo impuro en cuanto a los alimentos. Y una de las cosas que dice Jesús claramente a las personas, a los religiosos de ese tiempo, fue lo siguiente. En Marcos capítulo 7, pueden ver versículo 9, Jesús les dice, qué buena manera tienen ustedes, valga la redundancia que fue un sarcasmo nada más, qué buena manera tienen ustedes de dejar a un lado los mandamientos de Dios, dice.
Epa.
¿Y qué pasa? Para mantener sus propias tradiciones, dice. Esto es algo muy interesante que pienso que debemos analizarlo un poco. Estas personas estaban formando ciertas prácticas religiosas y ritualistas en ese momento. Y estas prácticas definitivamente, nuevamente, formaban el pueblo una visión de quién es Dios. De hecho, los fariseos se caracterizaban por poner siempre una carga demasiado pesada sobre la gente. Ese es justamente uno de los reclamos que Jesús le dice. Ustedes le ponen tantas leyes, tantos mandamientos a la gente que ya no puede más vivir conforme a lo que ustedes le están pidiendo. Entonces yo pienso, Jorge, que también esto se traslada al plano actual. Muchas veces tenemos esas ideas, tenemos incluso podemos ir hasta esas tradiciones que son propias de nosotros, de la cultura, de tu iglesia, de tu denominación, de tu contexto cultural, que son tan inherentes en uno o en el contexto en que se encuentra, donde eso empieza a ocupar un primer lugar por sobre la palabra de Dios.
Sí, eso ocurre.
Entonces partimos ya de esa premisa, Jorge, que definitivamente si queremos tener una visión correcta de quién es Dios, debemos partir de la palabra de Dios. Pero otra vez, estos enemigos que se meten en nuestras iglesias evangélicas vienen muy bien disfrazadas. Muy bien disfrazada. Y eso es lo que vos estás diciendo hace rato, que esa es la verdadera, como dijiste, la verdadera idolatría.
Sí.
Cuando creamos un dios que es conforme nada más a lo que nosotros vamos, ¿cuál sería el término? Creamos un dios conforme a las ideas que polulan en la sociedad actual. Y eso es muy peligroso. Y vamos a dar algunos ejemplos así, pero claros y claritos. Y estoy seguro que más uno se va a dar cuenta. Ah, mira un poco. Yo no sabía que esto bien así, la mano había sido.
Claro. Incluso antes de ir a los ejemplos, quiero mostrar cómo algunos estudiosos de la época han analizado este aspecto. Y obviamente con la idea de querer negar a Dios, con la idea de mostrar que Dios no existe, en realidad lo que hicieron fue demostrar cómo el ser humano es propenso a proyectar sus propias ideas acerca de Dios, construirse a un Dios a su imagen y semejanza, construirse a un Dios conforme a su cultura, conforme a sus intereses, conforme a sus deseos, etc. Yeah. Y varios de estos oradores que yo voy a mencionar ahora son ateos, básicamente, son ateos. Pero no por eso podemos desechar completamente el análisis que hicieron, porque es útil su análisis, no para demostrar que Dios no existe, sino que es útil para mostrar cómo el ser humano es propenso a diseñarse a un Dios a su manera. El primero es Edward Taylor, muchos les conocen, uno de los padres de la antropología secular, que estudia el ser humano y su cultura. Según sus investigaciones, él llega a la siguiente conclusión, que la idea de Dios nace de la ignorancia de nuestra naturaleza primitiva. Es decir, antiguamente el ser humano, dada su ignorancia por no explicar ciertos aspectos que hoy por la ciencia moderna sabemos que son aspectos de la naturaleza, el ser humano empieza a diseñarse a dioses que respondían a esas ignorancias. Por ejemplo, lo que causa los relámpagos, lo que causan las enfermedades, lo que causan los terremotos, lo que causan los tsunamis, las enfermedades, las pestes. Y como el ser humano no tenía las herramientas y el avance cultural para, a través de la ciencia moderna, determinar de dónde proviene todo eso, entonces la respuesta más fácil fue Dios. Dios lo hizo.
Yeah.
Entonces, básicamente empezamos ahí. Pero el más importante es Ludwig Feuerbach, que es un alemán, un antropólogo. Todos estos son pensadores del siglo XIX en adelante, siglo XIX, siglo XX. Por eso se los denomina los padres del ateísmo moderno, porque ellos diseñaron básicamente la mentalidad atea. Ludwig Feuerbach, siendo filósofo, biólogo incluso, él llega a una conclusión un poco más centrada. Para él, la esencia del cristianismo consiste en proyectar a un Dios que responde a nuestra naturaleza, a nuestros deseos y a nuestra cultura. Y las investigaciones de Feuerbach
mostraron... ¿Eso aplica a todas las religiones según él o solamente al cristianismo?
Según él, a todas las religiones, incluyendo el cristianismo. Y Feuerbach decía que si vos analizas las distintas culturas, ojo con lo que voy a decir, las distintas culturas, la manera en la que ellos perciben la realidad, siempre el dios de dichas culturas o los dioses de dichas culturas responden a esa naturaleza, a las características de esas culturas. Por ejemplo, eso, si analizas a los dioses de las regiones africanas, siempre son de piel oscura. ¿Por qué? Porque esas eran las características fenotípicas de aquellas culturas. Los dioses nórdicos o europeos, piel blanca, melena rubia, etcétera. Si voy a analizar, los dioses de las antiguas culturas griegas siempre eran musculosos, grandes y se le honraba a los más poderosos. Por ejemplo, Zeus era uno de los más importantes. ¿Por qué? Porque él tenía el dominio y la fuerza sobre los otros dioses. Y en la cultura griega siempre se admiraba y se valorizaba mucho el poder, la fuerza, la fortaleza, por así decir. Entonces, el dios más fuerte, ese es el dios al que ellos van a adorar. Si ellos honraban mucho la fertilidad y la sexualidad, se inventaban dioses de la fertilidad, como Afrodita, a quienes se le rendía culto, por ejemplo, Diana de los Efesios, que es muy común, y se le honraba con sacrificios de animales, con entrega de cosechas y a veces con orgías. Y así sucesivamente. Entonces
cada una de estas culturas crea un dios que proyecta sus deseos y sus necesidades, Jorge, ¿verdad?
Exactamente. Incluso hay una famosa frase de Feuerbach que dice, si las aves tuvieran religión, sus dioses tendrían plumas. ¿Por qué? Porque las aves van a proyectar un dios conforme a su naturaleza. Y bueno, el dios que ellos van a percibir no va a tener apariencia humana, va a tener apariencia de un ave. Y así sucesivamente, los dioses, las distintas culturas, los distintos individuos o grupos de individuos van a diseñar un dios a su manera. Y dice Feuerbach que uno de los motores que crea a los dioses es el miedo a la muerte, dice. Vos tenés miedo a la muerte, entonces tenés un deseo de trascendencia y te diseñas a un dios que te espera en el más allá. Y ahí su famosa frase que dice, si no existiera el sufrimiento y la muerte, entonces no existiría la idea de Dios, dice.
Y que de ese efecto consuelo entonces en los seres humanos.
Un placebo, un consuelo. Sí. Después viene el famoso Karl Marx. Karl Marx bebe de las ideas de Feuerbach y él lo aplica a cuestiones políticas. Para Marx, el hombre hace a la religión ¿Por qué? Porque es una especie de opio para los pueblos. Y es algo, la religión es un instrumento utilizado por la clase política, por la clase gobernante, por la alta clase, como decía él, para oprimir a los más pobres y a los obreros. ¿En qué sentido? En el sentido de que la religión te enajena, te adormece y vos ya te preocupás en el más allá, ya no te preocupás en el más acá. Entonces vas a dejar que los ricos te opriman. Y vos vas a empezar a ver incluso la pobreza como una virtud. Pobreza es sinónimo de humildad. Y eso Marx observó y dijo, ulala, esto es una herramienta brutal para la clase política para oprimirte.
Y tenía razón en su contexto, en la crítica que hizo justamente.
En aquella época, por supuesto. Obviamente tenemos muchas cosas que criticar a Marx, pero no todo lo que dijo estaba mal. Después le tenemos a un paladín del ateísmo, pero también que es un ídolo de muchos cristianos hoy, Cristian.
¿En serio?
Sigmund Freud. Sigmund Freud, uno de los padres de la psicología moderna, él utilizó el concepto de religión para aplicarlo a cuestiones psicológicas. Para Sigmund Freud, Dios es una muletilla psicológica, Cristian. ¿En qué sentido? En el sentido de que dada tu carencia paternal que fuiste construyendo en tu infancia, te inventas a un padre protector celestial. Y dado tus distintos temores, entre ellos lo más importante, el sufrimiento y el miedo a la muerte, te diseñas a un Dios sanador, a un Dios consolador y a un Dios que te espera en el más allá. Es un Dios que vos creas en conformidad a las necesidades de tu conciencia o tu inconsciencia, decía Freud. Y ahí te doy la famosa frase que dice él. Nos decimos a nosotros mismos que sería muy bueno que hubiera un Dios, pero todo esto es exactamente como estamos obligados a desear que sea.
Entonces, según él, la religión es una necesidad para los más débiles, nomás en todo caso.
Exactamente. Y esto es, esta misma idea fue proyectada en otros padres de la psicología, que afirmaron que la idea de Dios es como una muletilla que solamente sirve como ideal terapéutico. Si vos te hace bien creer en Dios, metele si te hace bien. ¿Por qué? Porque te consuela, porque es un placebo. Claro. O estás tranquilo, se te van los temores y tu corazón es consolado. Pero eso no quiere decir que exista, sino que es conveniente que te diseñes un Dios que responda a esas necesidades. Si podemos resumir todo esto, Cristian, estos padres del ateísmo moderno, todos estos teóricos, se resume su pensamiento en una famosa frase de Nietzsche, otro ateo alemán, que dice lo siguiente: si Dios no creó al hombre, dice Nietzsche, fue el hombre que en su orgullo creó a Dios justo a su imagen y su semejanza. No fue al revés. La Biblia dice Dios creó al hombre a su imagen y semejanza, pero Nietzsche dice no, no fue así, es al revés. Porque Dios se parece mucho a vos, se parece mucho a tu cultura, se parece mucho a tus intereses, se parece mucho a tus deseos.
Lo que es interesante, Jorge, cómo de manera inherente está en el ser humano crear entonces un Dios. Entonces podríamos decir, Jorge, que estas ideas que vos fuiste hablando, quizás no todos en la actualidad creen tal cual estos hombres enseñaron, pero el principio siempre se encuentra. Sí. El principio es que el ser humano, independientemente al tiempo, en el contexto en que se encuentra, siempre va a proyectar un Dios conforme nuevamente a sus necesidades y sus deseos, ¿verdad?
Así mismo. Es un principio, como estuviste diciendo, es un germen que está en el ser humano, razón por la cual básicamente todas las culturas tienen una idea de Dios. Vos no vas a encontrar culturas ateas, Cristian. Vas a encontrar siempre culturas teístas, politeístas, henoteístas, panteístas, de todos los conceptos de deidad, pero creen en una trascendencia, creen en una espiritualidad, creen en una realidad más allá de ellos mismos. Pero el punto acá es, estos dioses se parecen a ellos. Ese es el punto. Y si aplicamos estos principios que estos ateos modernos nos enseñan a nosotros, más allá de sus errores, por supuesto, tenemos que tomar este trago amargo, dice Arce Sproul, estudiando esto. Vamos a agarrar y vamos a tomar este trago amargo a modo de una medicina que no nos va a hacer gustoso a la lengua, no vamos a querer aceptar que es así como ellos dicen, pero nos puede servir para ver si en realidad nosotros no estamos adorando nuestra propia idea de Dios y no al Dios verdadero de las Escrituras.
Aquí.
Entonces ahí el punto, y Cristian, vos me dirás, el Dios en el cual se cree en la cultura evangélica actual, en términos generales, si voy a hacer un análisis, está muy occidentalizado.
Sí.
Estamos viendo, y quiero poner un caso acá que vos conocés muy bien, una famosa influencer cristiana, que literalmente según ella, según sus principios, Dios le estaba probando porque estaba pasando por un momento muy difícil en su vida. ¿Cuál era ese momento muy difícil en su vida que no estaba teniendo suficientes likes en su TikTok y en su Instagram?
Sí.
Para ella esa era una prueba de Dios. Y así sucesivamente vos vas a ver conceptos como, por ejemplo, Dios me ama tal cual soy. Dios tiene un plan maravilloso para mi vida. Dios es así, es asá, Dios es amor, Dios no juzga. Uh-huh. Dios no va a juzgar mi forma de hablar, mi forma de vestir, no va a juzgar los gustos que tengo. Ver una serie, por ejemplo, pervertida, que está tan de moda hoy, extrapolar dónde, en qué áreas para Dios gobierna. Es como que yo te digo, Cristian, Dios gobierna estas áreas de mi vida y le meto en una caja. Pero en otras cajas, mis amistades, mi gusto musical, mi forma de vestir, mi forma de hablar, mi ocio, mi entretenimiento, etc. Ahí Dios no gobierna.
Definitivamente, Jorge, hemos creado un Dios de amor. Vamos a hablar el Dios, pero en minúscula, ¿no? Sí. Dios en mayúscula.
Así es.
Justamente como voy a estar diciendo, el Dios de amor, pero el Dios de amor que no disciplina.
Yepa.
Yo pienso que ese es un Dios que hemos creado en la cultura evangélica actual, en la cultura contemporánea, porque hay muchas ideas por ahí dentro de nuestros contextos, yo hablo de manera muy general, obviamente, donde la gente dice, vos no cuestiones mi pecado, vos no cuestiones mi forma de vivir, como ya dijiste, vos no cuestiones mi forma de ser, de actuar, vos no cuestiones mi forma de vestir, mi forma de hablar, vos no cuestiones mi pensamiento. ¿Por qué? Porque si vos estás haciendo eso, vos no estás demostrando un verdadero amor cristiano. Y vos que decís que serví a un Dios, conocé a un Dios de amor, entonces ahí la gente crea un falso concepto de Dios donde se cree que este Dios de amor tiene tanto, tanto amor que él tolera cualquier tipo de faltas y pecados. Ese es el Dios que estamos creando, Jorge. No, el amor es sinónimo de que él acepta todo, que ahí pase libre para lo que uno quiera hacer. Total, Dios es amor. Y eso, obviamente, eso no tiene ningún sustento bíblico, tener ese tipo de creencia hacia Dios. Por ejemplo, cuando la Biblia habla del amor, por ejemplo, o de los atributos de Dios, mejor dicho, tenemos que ver que los atributos son las características o cualidades de su naturaleza, son las cualidades de su persona. Y los atributos tenemos que saber que Dios es amor y plenamente y perfectamente. No es que Dios es un poco de amor, es un poco claro, justo, y él es un poco misericordioso, un poco paciente, sino que plena y perfectamente él es así.
La simplicidad divina.
Y ahí está, la simplicidad divina. Entonces, cuando hablamos, por ejemplo, del Dios amor, y acuérdate que el amor es un atributo moral de Dios, no tenemos que hablar de ese atributo de Dios dejando de lado los otros atributos. Porque nuevamente hay una unidad allí, justamente. Y nosotros queremos fragmentar a Dios. Y ahí es cuando decimos, este Dios de amor, entonces él tolera todo. Pero ese Dios de amor también plenamente y completamente justo también en su trato con los suyos. Y ahí nuevamente otra vez la Biblia te equipara la balanza. Como que te pone de manera más equilibrada. Y después, por ejemplo, podemos ver que en la Biblia, cuando habla de amor, sí o sí implica que debemos amonestarnos y disciplinarnos también entre nosotros. Porque hay gente que ya cree que este Dios de amor dice, como yo soy amor, usted en la iglesia puede hacer lo que se les cante, lo que se le antoje. Y si alguien te quiere disciplinar, tus pastores, tus maestros, tus líderes te quieren decir algo, no, espera. ¿Cómo la iglesia de Cristo, que se debe caracterizar por el amor, ustedes van a estar amonestando a los pecadores? Nuevamente, esa es una visión totalmente distorsionada. Y esa visión distorsionada del Dios de amor, vamos a decirlo entre comillas en este caso, ha creado un libertinaje en muchas iglesias cristianas, lastimosamente.
Así.
Y se perdió la reverencia, Jorge.
Así mismo. Y quiero usarte otro ejemplo, Cristian, el famoso Evangelio de la Prosperidad. En donde Dios muere, Jesucristo muere en la cruz del Calvario, no solamente para salvar tu alma del infierno, sino para hacerte vivir una especie de sueño americano.
¿Qué proyección perfecta esa, de verdad, del cristianismo perfecta, occidental, del sueño americano?
Riqueza económica, bienestar social, bienestar físico, las tres cosas. Cristo no solamente muere para librarte del infierno, Él muere para hacerte rico, para hacerte saludable y para hacerte exitoso. Dios mío. Vos te pones a investigar y rastrear los orígenes del Evangelio de la Prosperidad. ¿Dónde nace? En el lugar donde es la cuna del sueño americano, en los Estados Unidos. ¿Qué conveniente?
¿Qué casualidad?
¿Qué casualidad? Obviamente, ese Evangelio yankee, que responde muy bien, que es la proyección de la cultura yankee, de la influencia americana en ese sentido, de supremacía y éxito absoluto, es tan distinto porque este tipo de Evangelio no va a florecer y no va a germinar, y ni siquiera va a ser aceptado en lugares de persecución, como por ejemplo en Corea del Norte. Como dice William Lane Craig, el Evangelio de la Prosperidad no va a funcionar en Corea del Norte. ¿Por qué? Porque solamente responde a intereses locales. Mm. Entonces, un Evangelio horrendo como ese...
Que importamos también.
Que lo importamos de allá a acá. Mm. Y que vos te darás cuenta, Cristian, que no funciona. Porque como decía un predicador que estudió este mismo término o esta misma realidad social en Latinoamérica, él dice, los únicos que se enriquecen son los líderes con el Evangelio de la Prosperidad. No la gente usualmente. Porque el Evangelio de la Prosperidad es falso. Siempre va a chocar con la realidad y nuestro contexto latinoamericano no es similar al contexto americano, mucho menos en sentidos económicos.
Y hasta parece, Jorge, robando la idea de Karl Marx, que es la religión del opio del pueblo. De alguna manera, nuestro contexto, que se caracteriza por la desigualdad económica y se caracteriza por la pobreza también, parece ser que este evangelio de la prosperidad también es un opio para nosotros. Siempre estamos buscando alcanzar algo, ¿no? Algún día Dios me va a proveer, algún día Dios me va a levantar, algún día y algún día.
Exactamente.
Estamos con esa esperanza innata de nosotros.
Claro, es como que se aplica a nuestro contexto y nos adormece. No vamos a mirar la corrupción,
sí,
no vamos a mirar la disciplina laboral, no vamos a mirar la necesidad que tenemos de formarnos para trabajar y por ende tener buenos ingresos económicos, sino que vamos a mirar una esperanza espiritualizada en donde Dios, por mi fidelidad, mi humildad y mi resignación, incluso, como decía Alfred Neufel en su libro Contra la Sagrada Resignación, en mi resignación Dios va a honrar mi pobreza y me va a bendecir económicamente, y te quedas pasivo y adormecido mientras los que se enriquecen son otros.
¿Y cuál
yo
es?
No soy marxista, aclaramos que no somos marxistas.
Ah, ya pensaba ya, Jorge.
Aclaramos eso, pero el punto es que básicamente, Cristian, se aplica muy bien a nuestro contexto. Y es ahí nuevamente en donde la religión es una proyección de nuestras necesidades, de nuestro contexto cultural en ese sentido, Cristian. Y fíjate también el modelo de iglesia que vemos por ahí. Mm. Modelos de iglesia en donde le queremos copiar demasiado a los americanos.
Cierto.
Lo cual demuestra un Dios completamente occidentalizado. Ahora, por ejemplo, ya no llamamos campamento de jóvenes.
¿Cómo se llama ahora?
Ahora llamamos, no sé, un nombre en inglés le ponen. Tipo, hoy no vamos a adorar. Hoy vamos a cantar un worship.
Pero espera, Jorge, ahí te digo. Pero ahí voy a ser el abogado del diablo. Pero estaba hablando un idioma que universal, que es el inglés. ¿Acaso ya no está siendo muy duro con eso? ¿O realmente quizá hay un pensamiento detrás que no nos damos cuenta? ¿Qué vos le dirías a esa persona?
Hay un pensamiento detrás que no nos damos cuenta. Hace un análisis, Cristian, y mira cuántas personas hablan inglés en nuestro contexto latinoamericano. Una minoría. Por ende, tu evangelio, tu concepto de iglesia, tu dialéctica, solamente va a alcanzar a un grupo minoritario de personas, no va a alcanzar al pueblo, que para eso estamos.
Yeah.
La iglesia debe contextualizarse, sí, es cierto. Tiene que responder a las necesidades de su contexto, sí, es cierto. Pero no debe amoldarse a dichas necesidades y a dichas culturas. Y otra cosa es que querramos hablar en inglés, pero nosotros imitamos sus gustos, sus inclinaciones, su dialéctica, su forma de pensar, su forma de vestir, todo, Cristian, todo. Y no está inherentemente mal vestirte, no sé, oversized o hablar en inglés de vez en
cuando. Justo traje algo así.
No está necesariamente mal, inherentemente mal. Es ropa, es pedazo de tela, pero sí representa una problemática en donde son proyecciones culturales. Tanto así, Cristian, y vos me vas a dar la razón, que en la iglesia empezamos a valorar lo que Dios no valora. Te doy un ejemplo. Vamos a hacer un congreso donde vamos a compartir la palabra de Dios. Y en vez de invitarla a un teólogo, a un pastor formado que tiene testimonio, experiencia e integridad, vamos a inventarle al músico más famoso o al influencer más pro.
Sí.
Entonces, en ese sentido, mi orador, que forma mi identidad evangélica, mis guías son los influencers de turno. Son los músicos, no son los maestros de la iglesia. Son los nuevos artistas. ¿Por qué? Porque en la cultura actual eso es lo que se honra. Hoy se honra, ¿qué cosa, Cristian? El carisma, la cantidad de
poder,
seguidores,
influencia,
el talento, la influencia, entre otras cosas. No se honra lo que Dios honra en su palabra.
Justamente estoy plenamente de acuerdo contigo, Jorge, en lo que está diciendo. Me parece muy preocupante y es necesario que empecemos a hablar de estos temas que pueden sonar delicados y vidriosos. Y yo quiero que la gente sepa que lo que vamos a decir lo estamos diciendo con amor. Sí. Ciertamente, yo voy a decir, obviamente nos da un enojo, pero un enojo santo, vamos a decirlo de esa manera, de ver el cuerpo de Cristo como ha vendido muchas de sus creencias y muchos de sus ideales. Y justamente yo digo que este es un Dios falso que nos hemos creado también en el cristianismo contemporáneo. ¿Cuál es ese Dios falso? El Dios en minúscula que demanda influencia sin importar el precio. Y yo pienso que muchas iglesias evangélicas, en muchos círculos evangélicos, se ha caído en eso. Se ha caído en la idea de que ser iglesia es sinónimo de competir para ver quién tiene más influencia social. Es para saber quién tiene más reconocimiento de la gente, quién tiene más alcance. Y entre paréntesis, no está mal tener visión como iglesia cristiana, no está mal tener objetivos, no está mal querer crecer en influencia. Nosotros trabajamos y que es para eso, Jorge. Claro. Nosotros siempre estamos pensando, craneando cómo podemos mejorar, qué objetivo poner, cómo podemos alcanzar a más gente. Siempre estamos así.
Así es.
El problema nomás está cuando queremos ganar influencia o demostrar nuestra superioridad como iglesia cristiana o ganar reconocimiento sin importar el precio. Ese es el problema. Cuando estamos dispuestos a hacer lo que sea con tal de demostrarnos como una iglesia relevante para la gente. Y ahí está muy relacionado a lo que vos decís. Entonces, si se hace un congreso, no se le va a invitar a un siervo de Dios, a un pastor, a un teólogo, a alguien conocedor de la palabra probablemente, sino que se le va a invitar a las personas que son personas de mayor reconocimiento e influencia dentro del cuerpo de Cristo. Claro. Y esa visión, esa visión que tenemos o ese tipo de práctica que tenemos, increíblemente no nos estamos dando cuenta que van en contra de la palabra de Dios. Estamos alimentando el ego, estamos reconociendo a ver quién es más conocido, estamos dando honor a según cómo está la persona influenciando en otros y no dando honor a ver qué enseñanza me puede dar esta persona, cuál es su testimonio, cuál es su carácter. A esa clase de personas no le damos justamente claro. lugar en nuestra iglesia porque estamos empecinados en que a dar el púlpito a gente que solamente tiene influencia social.
Así
esa es la realidad. Entonces, ¿qué pasa, Jorge? Te doy algunos casos. Hace poco, en el Chaco argentino, acá al lado nomás, el presidente de la República Argentina, nada más y nada menos, dio un discurso político en un púlpito. Después podemos ver, por ejemplo, que muchas iglesias evangélicas han cedido su púlpito a un activista social muy reconocido, a un politólogo y un activista social. ¿Nuevamente para qué? Para hacer politiquería.
Así es.
Así nomás. O también vemos, Jorge, que se le da lugar también a personas sin importar su integridad, sin importar si ya es cristiano o no, sin importar si va a enseñar la Biblia. ¿Y eso qué nos habla, Jorge? Eso nos habla que las iglesias estamos fascinados, estamos cautivados y estamos embriagados por el poder. Siempre queremos poder y poder y poder, que la gente nos reconozca y nos vea, y estamos dispuestos a dar a quien sea el púlpito con tal que sea alguien poderoso e influyente. Y el púlpito, Jorge, debe estar consagrado para la enseñanza de la palabra de Dios.
Así es.
Sin importar quién sea, sin importar en el sentido de que no importa si es muy reconocido o poco reconocido, y no está mal ser famoso también, no está mal ser influencer, no está mal eso. Lo que nosotros estamos cuestionando, Jorge, es cuando se le da lugar a personas que no son cristianas, que demasiado obvio voy a decir eso, pero está pasando, y a personas que no se caracterizan por tener una comprensión clara ni bíblica, que no se caracterizan por tener una madurez en su cosmovisión cristiana, en sus creencias, en sus prácticas. Lo que antes se valoraba en el cristianismo, el entendimiento de la palabra, la buena enseñanza, la buena alimentación de la palabra, a lo que Pablo te llamaría, vos sos un buen obrero, vos sos un obrero fiel porque estás usando bien la palabra, la verdad, para el creyente contemporáneo eso pasa, pero a un cuarto y a un quinto plano. ¿A mí qué me importa eso?
Claro.
Acá lo importante es que generar influencia, ganar reconocimiento de las personas.
Claro, y te pongo un ejemplo también, Cristian, y vos me dirás, ¿qué decidiría la iglesia actual? Por un lado le tenés a un maestro de la palabra que tiene años en el ministerio. No tiene quizás tanto carisma, pero tiene aptitud para enseñar, tiene formación, tiene testimonio, tiene experiencia de vida, tiene testimonio delante de Dios, tiene el don de la enseñanza incluso, ¿por qué no? Y por el otro lado le tenés a Daddy Yankee. ¿A quién le invitarías a tu iglesia a que predique?
Y humanamente hablando, partiendo de una visión equivocada,
Daddy Yankee. Se convirtió anteayer.
Por todos lados ya fue a predicar.
Fue uno de los predicadores más solicitados. Se fue a predicar en todos lados.
¿Cierto?
En todos lados. No estoy deshonrando, no estoy cuestionando su conversión, nada de eso. Nah. Estoy mostrando cómo inmediatamente se convierte en el sujeto de nuestras plataformas.
Totalmente.
Olvidamos el resto de las cosas, lo de esperar frutos, lo de analizar el testimonio, lo de guardar su corazón, lo de esperar una formación razonable, un tiempo razonable para su formación. No, le invitamos al toque a que predique nuestros púlpitos.
Voy a leer algunos mensajes, Jorge.
¿Te parece? Mensaje,
sí, tengo mucho mensaje acá. El querido Javier Reynoso dice, saludos estimados, muy interesante. Un elemento de esas filosofías que podría ser interesante abordar en otra ocasión podría ser el inconsciente colectivo, dice, de Carl Jung.
El Carl Jung.
Y después está Marco González, saluda a los capos, mención especial a esa remera de Chris, bien ahí, Jorge, en Tony querido. Esta es la remera del campamento de juveniles que tuvimos el fin de semana pasado, muy lindo estuvo todo. Después nuestra querida Rebeca, qué gusto escucharle, es muy importante reflexionar sobre este tema porque es muy fácil ser un cristiano cultural, dice. Por ejemplo, ella dice, me voy los domingos a la iglesia y después vivo según mis propias ideas. O sea, ese es el cristianismo cultural. Yo asisto a la iglesia, ya soy cristiano. Y después el tipo hace lo que quiere.
Porque eso culturalmente no, eso es lo que se hace en nuestro contexto. Entonces, eso es lo que Dios me pide, decimos en nuestra mente. Pero en realidad te inventaste a ese Dios. Dios te pide eso y más.
Así mismo. No, a mí siempre me acuerdo de la enseñanza de Jesús. Usted verdaderamente será mi discípulo cuando obedece mis mandamientos. Así nomás. Después, Anto, mi querida esposa, dice, la errada concepción de los atributos de Dios es a raíz de la ignorancia teológica.
Epa.
Teología del conocimiento de Dios. Entonces, al tener un escaso conocimiento del Dios trino, puede entonces crear un Dios a mi gusto. Entonces, para aquello que les repele enseñanza, viste que hay Jorge, un estigma también hacia las enseñanzas que suenan demasiado profundas, entre comillas, demasiado bíblico, demasiado doctrinal. No, debemos volver a la enseñanza que te parece demasiado profunda, doctrinal o demasiado teológica, porque esas son las que forman nuestra visión bíblica de quién es Dios. Y si no estamos proveyendo eso, cada uno se va haciendo su propio Dios. Esa es la consecuencia, quiera o no quiera.
Por supuesto.
Y después dice Lourdes Varela, nuestra hermana, qué importante es ir renovando nuestra mente cada día con la palabra de Dios. Amén. Y pedirle a Dios que cada día podamos ir en sus caminos y su voluntad. Y después dice Rebeca lo que estamos hablando, de lo dar púlpito a quien sea. A quien sea no en sentido despectivo, sino en el sentido que no es creyente. En vez de seguir la Biblia, seguimos la moda.
Pero claro.
Eso es tan cierto eso es. Y después dice, por último, Marcos, ese Dios fragmentado en el que cada uno resalta la parte que le atrae, bien podría estar también ligado a la cultura de las frases exitosas o el short reel viral del trecho de la prédica, donde para muchos eso es todo,
claro,
que se quita de ese sermón.
Esto es lo que me gustó.
Lo que me gustó, así mismo. Y la persona termina fundamentando su teología en esa frase o en esos shorts de que está en YouTube, en Instagram y todo eso. Eso es como dice acá el querido Marco, eso podría ser la nueva cajita de promesas. Me gustó eso.
Qué capo, Tony. Tengo que estar con Tony en los próximos programas.
Y sí, cuando él quiera venir, no aparece.
Dos
o
tres veces se fue a predicar ya en los retiros y ahora ya hemos solicitado a él. Ya no acepta más invitaciones.
El nuevo Daddy Yankee la iglesia.
Bueno, Cristian, alguien dirá que estamos exagerando.
¿Cierto?
Que en realidad no es tanto así el tema de la cultura. Que en realidad nuestra identidad evangélica sí está fundamentada en la palabra de Dios, incluso en la historia, que la cultura de turno no nos está enajenando tanto. Pero lo que pasa, Cristian, es como decía un filósofo, un pez que está en el agua no sabe que está mojado. Entonces esa es la realidad. Nosotros estamos convencidos que estamos bien, pero en realidad no sabemos, de tanto que estamos inmersos, no sabemos que la concepción que tenemos es conforme al molde cultural. Y yo quiero mostrar unas imágenes, Cristian. Y antes que nada, yo no quiero que se enojen conmigo. Yo quiero mostrar esto y voy a hacer obviamente las aclaraciones y las salvedades correspondientes. ¿Me puede mostrar las primeras tres imágenes que te mandé, Jere? Las primeras tres imágenes, no las últimas tres, las primeras tres. ¿Alguien? ¿Vos le conocés a este artista, Cristian?
Sí, le conozco.
Sí, le conocés, no. Por supuesto. La mayoría de los que nos están viendo, evidentemente le conocen a este artista, Cristian.
Sí.
Ahí ustedes pueden comentar. Se ve en pantalla, en Jere, sí, se ve en pantalla. ¿A este también le conoces?
Legalmente ya no, pero...
Bueno, no puedo, vos sos bíblico, Cristian. El punto es que allá afuera le conocen, tú me viste en mi tormenta, me libraste de la prueba, ¿te suena la letra de esa música?
No, Leandro, no, pero continuamos.
No, esos son muy bíblicos. La persona equivocada le pregunto, Jere, ¿vos le conoces? 8 minutos dura esta música, lo vimos en Reel, hasta el líder Rabacucu ya habló de esta música, porque ya no está más en tormenta. Pero este logo que te voy a mostrar sí conoce, Cristian. ¿Este conoce?
Sí, claro.
Dale,
sí,
dale.
Claro,
¿quién lo conoce?
Me convertí, yo aclaro, en 2005 me convertí, tengo que conocer
esto. Claro, yo aclaro, no está mal escucharla a estos grupos.
Claro.
No está mal. No está mal escucharla a Rey Mío, no está mal escucharla a Cairo Worship, no está mal escucharla a Hillsong, por el amor de Dios, no. Ahora, mostrame un poco las otras tres imágenes, que eres la primera. ¿Vos te pensás que la gente le va a conocer a un tal Tertuliano, por ejemplo, Cristian? Que le está viendo ahí en pantalla.
Ah, ya.
Tertuliano. Mm. Padre de la Iglesia Latina. No, un experimento social, por así decir, hice, y los jóvenes, adolescentes sobre todo, no le van a más conocer a este hombre. Le conocen a los otros, pues ya no le conocen a este. Le conocen a este otro. Mostra un poco, Jere.
Epa.
Atanasio Alejandría. No, ¿qué somos? Católico ahora, Atanasio. No le van a conocer a este hombre de Dios. Y el último, esta famosa imagen que representa el Concilio de Nicea en el año 325.
Ese no sabía, che, mirá vos.
Imagínate, las personas no van a saber qué se determinó en ese concilio. Pero para que sepan, Tertuliano fue el primero en utilizar el término Trinidad y dogmatizó o utilizó el término y lo aplicó al dogma del Dios Trino. El primero en utilizar, fíjate lo importante que es. Atanasio fue, no sé, algo, un detalle nomás, el que confirmó el canon de 66 libros que nosotros tenemos, Cristian.
Detalle.
Detalle. Y en el Concilio de Nicea, el concilio más importante donde se determinó la plena divinidad, la plena humanidad del Señor Jesucristo y la divinidad de las tres personas de la Trinidad. Doctrina fundamental de la Iglesia. ¿Qué nos muestra esto? Al no conocer a estos hombres y a la historia de la Iglesia, pero sí conocer, ¿qué nos muestra? Que nuestra identidad evangélica se está diseñando conforme a las tendencias actuales y a las tendencias de turno.
Así mismo.
Mi magisterio, mis maestros, de donde yo bebo doctrina, no es la historia y no es la doctrina histórica, Cristian. Son los influencers de turno.
Sí, ¿eh?
Son los que están de moda. Son los maestros de hoy. Daddy Yankee hoy es el que me enseña.
Que como denominador común no se caracteriza por tener una teología robusta.
Claro.
Eso es muy interesante. ¿Y cuáles van a ser las consecuencias, obviamente? Una teología también deficiente y deformada en muchos creyentes.
Claro, una teología pop, una teología de tipo urbano como Redimido. O sea, yo no le pido a Redimido que maneje todo esto. Él es un artista.
Claro.
Sería un error juzgar a Redimido por no conocer teología. Él canta.
Sí.
Hasta ahí. Pero la gente fundamenta su teología sobre las letras, su música y lo ve como maestro, se le invita a predicar.
Sí.
Y así quiero ir por, puedo ir por otros músicos, otros artistas, otros influencers que no han tenido el tiempo, la capacidad, ni han sido puestos por Dios, diría yo, para esas cosas.
Y yo estoy convencido también, Jorge, siguiendo esa misma línea, hemos perdido el temor de Dios también. Hemos perdido el temor de Dios, que nosotros tenemos que usar bien la palabra de verdad, tenemos que predicar fielmente la palabra de verdad, debemos saber que cuando hablamos de la palabra de Dios estamos enseñando quién es Dios y estamos formando ese pensamiento en el pueblo, que como dice Santiago, no todo debe hacerse maestro porque el juicio va a ser más severo para ustedes, y perdemos de vista, parece eso, Jorge, y yo estoy convencido, hemos perdido el temor de Dios.
Claro.
Parece ser que ahora da una enseñanza una iglesia X es simplemente, y bueno, voy a sacar estos principios, tengo algunas ideas en mi cabeza y yo ya voy a hablar. Porque dentro ahora de nuestra cosmovisión contemporánea, que es el tema, Jorge, lo importante también ya es generar un ambiente de entretenimiento donde todos se sientan a gusto. Lo importante no es ser demasiado profundo en la palabra. Eso ya no es tan relevante, Jorge. Vamos a hablar de los temas de moda, de las cosas que suceden nomás en la actualidad. Cosa que no está mal. Yo también lo hago y debemos hacerlo. La iglesia debe estar constantemente leyendo lo que pasa en la sociedad y traer luz conforme a una sana interpretación bíblica. Pero el tema nomás está cuando nosotros abordamos de la siguiente manera. Siempre estamos esperando a ver qué es lo que la gente pide y eso yo le voy a dar. Nosotros no partimos así, Jorge, sino que los siervos de Dios, pastores, maestros, primero a través de un estudio bíblico con la guía del Espíritu Santo, orando, ahí somos ministrados con la palabra y nos alimentamos con la palabra, y ahí decimos, cuando yo estoy siendo alimentado con la palabra de Dios, cuando yo veo que eso está llenando mi corazón, me está mostrando quién es Cristo, el Señor, el Espíritu Santo, ahí yo digo, esto ahora yo le debo dar al pueblo del Señor. Esto le debo dar. Y que ellos también se alimenten y juntos crezcamos como iglesia de Cristo. Así debería ser la actitud de un siervo de Dios que le fue comisionado a enseñar la palabra de Dios. Pero como voy a decir, Jorge, nuevamente, cada uno parece puede decir lo que quiere y hacer lo que quiere. Así nomás.
Te quiero recordar nomás, Cristian, que vivimos en Latinoamérica y no solamente debemos afirmar las cosas, sino que tenemos que aclarar lo que no quisimos decir. Y acá en estos mensajes ya vemos un claro ejemplo. Al comentario de Anto, alguien responde lo siguiente: ah, claro, si no tiene doctorado en griego, entonces no puede predicar el evangelio. Una ironía, pero olvidamos que el poder del evangelio no está en el mensajero, sino en el mensaje. Si Dios usó a pecadores, pastores y colaboradores de impuestos, ¿quiénes somos nosotros para decir que alguien no puede aportar si no sabe teología? Eso ya no es discernimiento, eso es orgullo intelectual disfrazado de ser doctrinal. La palabra no necesita adorno, no necesita corazones rendidos. Y después dice: ¿no te parece un poco fariseo pensar así? Le responde Anto. Claro que debemos tener discernimiento, pero no debemos juzgar la integridad de alguien solo porque no lo conocemos personalmente. No olvidamos que Dios usa vasos imperfectos y que el mensaje, etcétera, etcétera, etcétera. Dios mío, o sea, nosotros no estamos diciendo que tiene que tener doctorado en griego.
Cristian. No, para nada.
Estamos diciendo eso. Lo que sí estamos diciendo es que la persona tiene que ser una persona formada y que tiene que cumplir los requisitos bíblicos para enseñar a la iglesia. Y que estos artistas no han sido puestos para eso. Solo eso estamos diciendo. No es que alguien viene y le decimos: a ver tu certificado, tu doctorado en griego.
No, para nada.
Y aparte lo otro, no necesita adornos. El poder está en la palabra, no en el mensajero. Y solo necesita corazones rendidos. Bueno, entonces, Lisney de Font, cuando habló de la cuadrimensión de Dios, negando la doctrina de la Trinidad, ella te va a decir que la formación no importa. Lo que importa es que Dios está con ella, por más que no tenga un doctorado, por más que no ha sido formada de manera formal, valga la redundancia, pero Dios está con ella porque la palabra está en la, el poder está en la palabra y solo se necesita corazones rendidos. Eso es subjetivo.
Sí.
Si agarramos esto y lo aplicamos así, ponemos a la iglesia en peligro. La escritura dice que debe ser apto para enseñar.
Sí.
O sea, yo me puedo ir a tu iglesia con la excusa de que no me juzgue a mí, Cristian, no tengo ninguna formación, pero déjame predicar la palabra porque el poder está en la palabra. Eso es subjetivo. Nosotros no nos podemos guiar ahí caminando en nube, en una nube, confiando, ah, que sí, el poder está en la palabra, cosa que no negamos.
Y algo que también, Jorge, nosotros nunca vamos a partir de la premisa del fin justifica los medios. Ah, evangelizó o predicó... predicó un buen, o sea, contó bien su testimonio, entonces eso nomás es lo importante, ¿no? Nosotros estamos abordando, hermano, de una manera mucho más amplia, viendo las diferentes áreas y matices que hay detrás de esto y los pensamientos que gobiernan detrás de este tipo de prácticas. Eso nomás, por ahí nomás va nuestro enfoque. Bien dijiste que nadie, de hecho, está cuestionando su conversión. Hasta yo creo que se convirtió
por
incluso.
Supuesto.
Y no me corresponde lo si se convirtió o no. Ese no es no luego el púlpito, ahí. Sino, ese no es lo del tema, sino el uso del púlpito es la claro. cuestión.
Y los criterios, lo que a la gente le gusta para que cumplan los criterios para ser el nuevo moldeador de mi identidad evangélica. Ese nomás es el punto. Porque con esta dialéctica ponemos a la iglesia en peligro, Cristian.
Totalmente.
Esa es la realidad.
Y algo que yo estoy convencido, Jorge, y esto está muy relacionado también, y quiero que hablemos de esto. Esto también tiene mucha relación con la siguiente idea. El Dios, en minúscula y entre comillas, otra vez, el Dios que minimiza la importancia de la iglesia.
Epa.
Eso pulula por todos lados y muchos creyentes genuinos incluso han caído en este tipo de pensamientos. Por ejemplo, hay un conocido pastor que cuenta que él fue expulsado de su iglesia, dice él. Yo fui expulsado de mi iglesia porque ellos no me entendían. Ellos no veían a qué Dios me llamó. Pero ¿saben qué? Yo me fui y empecé mi ministerio y la gente se empezó a convertir. Como acá está, usted que me echaba, mira cómo Dios me usa a mí. Y ese tipo de idea está muy presente en nosotros. Es la siguiente, que Dios no necesita a su iglesia. Dios obra de una manera diferente a lo que es su iglesia. ¿Entendés a lo que voy? Entonces también está esa famosa idea, Jorge, a mí me falló mucho la iglesia, pero Dios nunca me falló otra vez. Otra vez nuevamente, ¿qué es la idea? Y que claro. Yo tengo mi relación con Dios, pero yo no necesito al cuerpo de Cristo. Esas son visiones, ideas tan contemporáneas que tanto se ha arraigado en el corazón del ser humano, dentro del cristianismo, obviamente.
Claro.
¿Y qué pasa, Jorge? Se mete esa idea en nosotros y perdemos de vista que en la Biblia, cuando se habla de la iglesia, vemos que la iglesia tiene un papel fundamental dentro del plan soberano y dentro del propósito de Dios. Y te voy a dar algunos ejemplos más, si te menciono más de manera rápida. Es interesante que en Hechos 6, cuando se iban a elegir a las personas que tenían que servir a las mesas, que una de las cosas que dicen los apóstoles, elija entre ustedes, dice, y da requisito. Sabios, de buen testimonio y lleno del Espíritu Santo. Nuevamente.
No, pero eso es ser fariseo.
Ustedes elijan, pero estos son los requisitos. Luego vemos, por ejemplo, en 2 Timoteo 2:2, esto encarga a hombres fieles, idóneos, que sean aptos para enseñar, dice. Nuevamente, vos, Jorge, le vas a elegir a las personas que cumplan estos requisitos y vos le vas a levantar también para que vaya y enseñe la palabra de Dios. Nuevamente, Dios que está usando nuevamente en este caso a las personas, a los miembros del cuerpo, que es la iglesia de Cristo. Y luego vemos también en 2 Corintios 8:18, pueden leer las personas, que algo que hacía Pablo, y sobre todo en este punto específico que habla en el contexto de la ofrenda, dice Pablo, miren, le estamos enviando a este hermano que tiene buena reputación y tiene buen testimonio para con las diferentes iglesias nuevamente. Entonces vemos en las cartas del Nuevo Testamento que la opinión que tienen los hermanos de la iglesia tiene suma importancia. Suma importancia. Pero nosotros hemos caído del otro lado del caballo. No, pero lo que pasa es que vos no entendés mi llamado, vos no entendés lo que Dios me está llamando a hacer. Toda la iglesia me dice que ve algo diferente en mí, que no es tanto como él dice. No, pero vos no estás entendiendo. La iglesia es de humanos. Vos tenés que saber eso. La iglesia es de humanos. La iglesia no es perfecta, pero al Dios que yo le sirvo sí es perfecta. Ya espiritualiza todo. Entonces, ¿qué pasa ahí? Obviamente, Jorge, sabemos que la iglesia no es perfecta. Claramente sabemos que es así, pero Dios ha decidido obrar por medio de su iglesia. Eso es lo tremendo. ¿Y lo hace por medio de qué? Por medio de su palabra y la presencia de su Santo Espíritu. Entonces basta ya, Jorge, de decir, no, pero lo que pasa es que yo salgo de mi iglesia porque ellos no ven a lo que Dios me está llamando. Y probablemente la iglesia nada más ve que debe madurar todavía en su carácter, probablemente ve todavía algunas áreas que deben ser todavía un poco ahí afiladas. Eso nomás está pasando. Pues la gente enseguida ya le pica todo, luego ya dice, no, esta iglesia se está oponiendo al llamado de Dios. No, ¿cómo es que la iglesia se va a oponer al llamado que Dios puso en vos? Probablemente hay muchos otros factores nada más que vos no te estás dando cuenta, y en tu orgullo, en tu soberbia y conforme a la visión, la cosmovisión que te formó esta sociedad secular, vos estás reaccionando nada más así en esa situación específica.
Claro. Yo incluso me animo a decir, Cristian, que esta idea de una independencia, un cristianismo independiente a la iglesia, un cristianismo independiente al cuerpo de Cristo, es una idea satánica. Es destructiva,
sí.
Completamente destructiva, porque le está enseñando al mundo que la iglesia no es importante y vuelve a fomentar esta idea satánica, lo digo de nuevo, de que Dios no es la iglesia, no necesitas de la iglesia, tu cristianismo es algo que lo puedes vivir en la intimidad, las cuatro paredes. Quizá esta persona que fue expulsada de su iglesia, como dice, probablemente fue disciplinado por sus pastores. Probablemente una coalición de pastores vio que no era apto porque tenía soberbia, porque tenía problemas morales o qué sé yo, qué otras cosas. Y esta persona sale y por mero carisma, en virtud de las redes sociales, que es tan fácil hoy hacerse famoso, entonces él diseña aquello que llaman ministerio exitoso.
Y muchos cristianos aplauden esto, Jorge. ¿Te acuerdas de ese video que vimos una mujer reconocida también donde dice, yo no soy una persona atractiva para la iglesia? Yo soy una persona pensante, yo soy una persona con criterios propios.
Yo siempre fui un problema para las iglesias.
Yo siempre, y lo hice con tanta sinceridad, lo hice, hasta parece que lo hice con tanta humildad que ya casi le da la razón. Y ahí eso es lo que ya es demasiado preocupante cuando ese tipo de ideas tenemos, cuando empezamos a hablar en contra de la iglesia del Señor Jesucristo y nos da algo. No puede ser que nadie se despierte y diga, pero espera, eso no está mal.
Claro.
Eso no debe ser un motivo preocupante para que esa persona vea, será que ella no es el problema. Pero no, tanto aplaudimos ese individualismo donde cada uno tiene su propia verdad y su propia razón. Ese es el gran problema.
Claro, y nos olvidamos que la Escritura dice que cuando Cristo viene a este mundo, viene para morir por su iglesia.
Ahí está.
Viene para edificar a su iglesia. Él ministra a su iglesia. Él ama a su iglesia. Él obra por medio de la iglesia. En el Nuevo Testamento yo ya no encuentro una obra divina que no sea hecha por medio de la mano de la iglesia. Esto es un punto importante. Y vuelvo a responder a Reforma Radical, que sigue escribiendo y dice acá, ¿y quién cuida la iglesia? ¿Dios o los teólogos? Porque últimamente pareciera que algunos creen que son la policía doctrinal del reino, como si fuera el Espíritu Santo.
Me parece un falso dilema.
Un falso dilema. O sea, a ver, Dios obra soberanamente y guarda la iglesia. Pero por supuesto, pero no lo hace por arte de magia. Lo hace a través de los miembros de su iglesia. Y si no aplicamos estos principios que estamos diciendo, por más de que vos te quedes a esperar al Dios soberano que guarda la iglesia no lo va a hacer si hay negligencia.
Sí.
Y si Dios es soberano, pese a la pudredumbre que estamos viviendo en Latinoamérica, Dios va a levantar a sus siervos y va a ungir a su iglesia siempre. Siempre trabaja con remanente y ese remanente es llamada iglesia, pueblo fiel. O sea, no neguemos la importancia de todo lo que estamos diciendo porque aparentemente le robamos el lugar a Dios. Como está diciendo Cristian, un falso dilema. No nos estamos poniendo en el lugar de Dios, sí, pero para, por el amor de Dios. Vos estás citando textos bíblicos. Y entonces acá es sencillo nomás el asunto. Nosotros queremos o estamos llamando a recuperar esta identidad evangélica, esta identidad cristiana, lo que es ser iglesia. Y estamos tratando de mostrar el terrible daño que hace esta nueva reforma cultural cristiana, en donde ocurre todo esto que vos estás mencionando, Cristian.
Ahora, Jorge, tenemos de material, tenemos de municiones, ¿verdad? Te tiro, ¿te parece?
Métele, métele.
Bueno, también hemos creado el Dios de minúscula, que no demanda santidad a su pueblo. Otra vez, esto está muy relacionado a este Dios que minimiza la importancia de la iglesia. Ese mismo Dios que se ha creado en la cultura cristiana evangélica es el mismo Dios que no te demanda santidad. Nuevamente, y nosotros estamos hablando de casos específicos y concretos de personas que justamente influencian en el mundo cristiano. Y yo vi, Jorge, justamente un video de un influencer cristiano que él dice, yo admito, yo soy malo, dice. Yo admito, yo no, diciendo en otras palabras, yo admito, yo no tengo virtudes cristianas, yo no tengo un carácter cristiano, admito. Pero no es que lo dice en el sentido, yo me humillo, yo pido perdón, yo debo cambiar. No, sino que yo admito, ¿y qué? ¿Te la bancas o no te la bancas? Básicamente. Imagínate esa soberbia que está. Y otra vez, eso yo pienso que es producto de algo, Jorge. Que otra vez se enaltece pues justamente la vulnerabilidad de las personas y la autenticidad, la transparencia. Y ahí, por ejemplo, él sale y dice, yo soy malo, y todo le aplaude, increíble, qué transparente, qué vulnerable se demuestra esta persona. Y obviamente esos son valores necesarios, Jorge, eso nadie está cuestionando. El punto está nada más que eso no quita... Y no podemos usar como escudo eso, y eso no quita que nosotros debemos ser creyentes que están constantemente luchando en contra de su carne, luchando en contra de sus pensamientos seculares. Eso no quita el hecho de que somos cristianos, que debemos estar creciendo en la santidad y buscando diligentemente. Y no es que yo me escudo nomás, no, pero yo soy así. Y admito ya que soy así, entonces ya estoy con la conciencia tranquila. No, eso no sale o no es formado, ese tipo de idea y práctica no es formado por la palabra de Dios. Sino que ciertamente, otra vez digo, admito, soy pecador, pero estoy queriendo crecer en la santidad. Estoy luchando con todas mis fuerzas, el Señor me está ayudando, los hermanos me están ayudando. Entonces, nuevamente, hemos creado ese Dios que parece ser, Jorge. ¿Sabes qué parece ser? Que la santidad, Jorge, ya no es tan importante. Ya no es tan importante. Ya es medio un tema fuera de moda. Ya es un poco retrógrado hablar de la santidad. Y se valora más, Jorge, los logros que pueda tener una persona. Se valora más la retórica que puede tener una persona. Se valora más la influencia que puede tener sobre otras personas. Todo eso se valora mucho más. Pero el hecho de que sea una persona santa, eso dejó de ser atractivo para nosotros. Eso dejó de ser algo digno de imitar. Por eso hay tantos jóvenes cristianos que quieren imitar al influencer de turno y no le quieren imitar a ese hombre o a esa mujer que se encuentra en su iglesia, que es un hombre santo y que es una mujer santa. Por eso también muchas jóvenes cristianas, en vez de estar alimentándose constantemente, y no está mal otra vez, pero vamos a ser un poco duros, en vez de estar alimentándose de esas jóvenes que sobresalen por su influencia y no por su doctrina, no por su teología, no por su enseñanza bíblica, en vez de estar buscando siempre a esa persona, ¿por qué no te acercas más a esa mujer que cuida, que respeta a su esposo, que cuida a sus hijos, que es una mujer que refleja una vida piadosa?
Híjole.
Pero nuevamente, eso pues no son nuestros valores, eso pues no es algo que nosotros queremos y nos parece atractivo. Eso es lo que justamente estoy enfatizando. Y entonces, ¿qué pasa, Jorge? Cuando creamos un Dios que no demanda santidad a su pueblo, ese ya es pase libre. No es que van a caer en pecados alevosos y prácticas pecaminosas y donde la gente se vaya a hacer orgía después de los cultos cada domingo, no así. Pero vamos a ir cediendo pequeñas áreas. No, pero esto no es tanto así como vos decís. O sea, yo me puedo vestir, vamos a hablar de la vestimenta, yo me puedo vestir como yo quiero, total, con el hombre es el problema, su corazón, no soy yo. Claro. Y hasta que ahí te usa su ropa, no, o sea, es siempre el corazón, ¿entendés lo que ven? Y después... Y entonces vamos creando esa idea que se opone a la enseñanza bíblica. Pedro dice, sean santos en toda vuestra manera de vivir. Entonces voy yo, Jorge, no es que no creemos los super santos, pero estamos luchando por eso. Tenemos la tarea de que cada área de mi vida sea evaluado a la luz de la palabra de Dios y ver, ¿será que esto no debo cambiar? Sí. Y constantemente estar escuchando a los hermanos, la importancia de la iglesia otra vez, escuchándole que nos están diciendo, esto debe mejorar, esto debe cambiar. A mí, por ejemplo, Rebeca siempre me decía, yo le doy testimonio, ella siempre me decía, vos demasiado justicieroso, me decía, Andrés. Yo creo que cambié mucho. Y me fui al otro lado, ya demasiado ya soy...
Ahora ya negocié la verdad. Ya,
no, eso es demasiado compasivo ya.
Sí, tenemos, se lucha, eso es algo que admitimos. Hay algunos mensajes. Mera, por ejemplo, dice, cuando me puse a buscar cómo distinguir a quién escuchar en los podcast reels, leí en un artículo donde el autor decía que el verdadero éxito del cristiano está en su apego a la verdad del evangelio y a la ética bíblica que demuestra un carácter aprobado, no en la acumulación de likes. A mí me gusta hacer un filtro sobre dónde esas personas sirven, sus líderes están de acuerdo con lo que publica, estilo de vida, evaluando si lo que publica deja ver el amor a la causa de Cristo y su amor por la iglesia, además de que tenga una hermenéutica sana. 1 Juan 2:6, el que dice que permanece en él debe andar como él anduvo. Sí. Tremendo. Ese es el filtro que hay que tener. Bueno, Cristian, obviamente estuviste defendiendo la necesidad de la santidad, pero te van a decir que sos fariseo, por eso, Cristian, que no. Dios no ve esas cosas en realidad, que estás enfatizando demasiado. Dios ve el corazón, Dios ve el interior, etc. Y esto nuevamente es un ejemplo de un Dios que proyectamos,
sí,
que se parece a nosotros. Y para terminar, podríamos reflexionar con la famosa frase que dice C.S. Lewis y que de alguna forma creo que refuta todos los argumentos ateos que estuvimos viendo. C.S. Lewis dice, Dios no puede ser producto de mi imaginación porque Él es lo que yo nunca me hubiera imaginado. En pocas palabras, vos sabés que le estás adorando al Dios verdadero, Cristian. ¿Cómo? Porque esencialmente, no se parece a vos.
Sí.
Conceptos como, por ejemplo, dar la otra mejilla, abnegarte, perdonar, ser santo,
amar al enemigo,
toda tu manera de vivir, amar al enemigo,
buscar la paz con todos los hombres,
humillarte, tomar tu cruz y seguirle al Señor, es decir, negarte a vos mismo,
ser santo,
aborrecer tu vida en esta tierra, ser santo,
ser dependiente de una iglesia local,
todo eso son aspectos que si fuera por vos no estaría nadie, porque no van a ser de vos, eso, Cristian. Por lo tanto, lo maravilloso de nuestro Dios, ¿sabes qué es? Que no se parece a nosotros. Afortunadamente, no se parece a nosotros. Y según Lewis, este es el antídoto, es el síntoma, mejor dicho, es el síntoma que demuestra que le estás adorando al verdadero Dios, porque usualmente va en contra de tus pasiones bajas, de tus deseos bajos. Y otra cosa más, es contracultural. Es contracultural, va en contra de la tendencia de turno. Imagínate, tampoco, Cristiana, a Dios no le interesan los likes. A Dios no le interesa cuántos seguidores tener en tus redes sociales. A Dios le interesa aquellas cosas que nadie ve. De por ahí un pastor allá en el interior, sí, que no tiene redes sociales, que esto, que aquello, pero que es fiel al evangelio, que lee su Biblia, que tiene sus disciplinas espirituales, que ama a su esposa, que cuida bien a sus hijos, que gobierna bien la iglesia. Eso es lo que Dios valora. Eso es contracultural, Cristian.
Totalmente.
Nadie quiere ser como él. Así queremos es. Ser como los ejemplos que ya te estuve mostrando.
Sí.
Entonces, en ese sentido, creo que llegamos al final.
Ya no hay más tiempo, Jerez. Terminó. Justo, o sea, me quedé con un punto, pero bueno, ya.
Un punto. Podemos dejarlo para el próximo programa. No sé si las mujeres están en el próximo programa, pero llegamos al final. No se enojen con nosotros, por favor. Si hay un desacuerdo, expongan el argumento. No ataquen la persona.
Y que no saquen de contexto lo que estamos diciendo.
Y que no saquen de contexto lo que estamos diciendo. Esto es importante. Y que no lleven al extremo lo que estamos diciendo. O sea, que vos decís que tienen que tener doctorado en griego, ¿viste? ¿Te das cuenta cómo se lleva al extremo?
Sí.
No estábamos diciendo eso.
Sí.
Anton no dijo eso en el mensaje.
Sí.
Entonces, en ese sentido, ¿cómo te puedo decir? Bajemos un poco los decibeles del corazón, demos los argumentos y se intercambia con cordialidad. Hagamos eso. Bendiciones, queridos hermanos. Nos vemos en el próximo programa. Espero que les haya edificado, exhortado, que el Señor haya hablado. Nos vemos. Bendiciones. Gracias, Cristiano.
Chao, chao. Chao, Jorge.
Bendiciones.
Chao, Jerez.